Cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es algo tan breve como un silencio. Sí, siempre hay nuevas formas de emocionar. Y esta vez se transforman en el Audi Q5 para que puedas conducirlo con su tecnología más innovadora y su diseño deportivo. Disfruta sin esperas de las unidades disponibles. Más información en las concesiones de Audi Retail Madrid o en audiretailmadrid.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estás?
O sea, que no te fías de Díaz, ¿no?
No es que no me fíe, es que por las veces que le he visto, me parece que
pero
no...
Pero lo has puesto muy negro, ¿no?, el arbitraje del portugués.
La verdad es que sí. Sí, es, sí. Es que no entiendo de verdad que este árbitro esté pitando partidos de este nivel. Porque sí, yo
quedan cinco partidos en la Liga de Campeones que pongan a los cinco mejores, ¿no?
Es que ya te digo, son cosas que no me entran en la cabeza.
Recuerdo que Gil Manzano pita mañana el Milan-Inter, la otra semana.
Sí, pero por ejemplo, Gil Manzano en Europa es un tío que lo hace bastante bien. Pero
sí, que tiene consideración.
Cada vez que le he visto es...
Bueno,
es
espero que te equivoques.
Pero bueno, a lo mejor hoy va a hacer el partido de su vida.
Lo contaremos, viene, ¿no? Si es así, lo contaremos también. Bueno, Pedro, buscamos esta semana un rey inglés.
Fíjate tú, ¿eh? Lo hemos enlazado todo, el City que llega al Bernabéu y Carlos III, que es el rey coronado ahora mismo de Inglaterra. Pues eso, un rey inglés, que dijimos que no nació en Inglaterra. Y la pista de hoy es que el hombre, bueno, lo hizo bien, era un tío listo, pero también tuvo suertecilla, y fíjate tú, después de ser rey inglés, le cayeron dos coronas más. O sea, que fue rey de otros dos países.
¡Ostras! O sea, que ha sido rey en tres sitios.
En tres sitios, bueno. Sí. Y al mismo tiempo.
O sea, que es al mismo tiempo, o sea, que eran colonias de Inglaterra, ¿no? No eran colonias,
eran cosas que pasaban en esa época. Porque de repente eres rey de un sitio y se te van muriendo gente, rey.
¿Carlos I de España y V de Alemania o qué?
Por ejemplo, vale.
Muy bien, buscamos ese rey inglés. Está buscando Pedro un rey inglés. Te espero esta tarde. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Producto del partidazo, la conversación sobre el partido. Dicen algunos que es el mejor partido del mundo, el Real Madrid-Manchester City.
He empezado el programa diciendo que estamos ante el mejor partido del mundo. Joseba, ¿tú habrías empezado así el programa?
Ahora mismo sí. Para mí son los mejores equipos que hay en una competición como la Champions. No cabe duda.
Vale.
Yo se lo he preguntado a Ancelotti y a Guardiola. Ha sido mi primera pregunta para los dos.
¿Y qué dicen?
Que sí.
¿Que es el mejor partido del mundo?
Sí.
Ah, mira.
Que puede serlo, sí.
Sánchez.
Sí.
Lo es.
Sí.
Lo dices, jodido.
Sí, con la boquita
pegada. Sí, lo dices como diciendo. Vete al siguiente.
Claro, porque hace no mucho en España, en la Champions, el mejor partido del mundo para mí era el Madrid-Barcelona. Ahora en Europa el Barcelona no pinta lo que pinta Madrid, ni tampoco el City por desgracia.
Pensaba que ibas a decir el Español-Barça el domingo.
Lama, ¿es el mejor partido del mundo?
Bueno, es la final. La final de la Champions, porque para mí esto es una final a doble partido. Y ahora mismo no hay ninguna duda de que se enfrentan los dos mejores entrenadores, Guardiola y Ancelotti, se enfrentan posiblemente los dos futbolistas que están marcando diferencias, uno en el mano a mano y otro en el gol, Vinicius y Haaland, y luego se enfrenta un elenco de estrellas, Gundogan, De Bruyne, Kroos, Modric...
Evidentemente, ahora seguimos hablando de este partidazo del Real Madrid City, y antes preguntamos sobre este partido en @deportescope, ¿qué preguntamos, Asenjo?
Eso es, Corro, preguntamos por el partido de esta noche en el Bernabéu, y ¿qué pasa hoy en el Santiago Bernabéu? ¿Gana el Madrid, empate o gana el Manchester City? Estamos por encima de 1.200 votos y de momento... Máxima igualdad. El 44% dice que gana el Madrid, el 44% dice que gana el City y solo un 12% apuesta por el empate.
O sea, que la gente no ve el empate. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Alfred Hitchcock es una de las figuras clave, sin duda, para entender el cine de hoy en día. No en vano, su amplia filmografía es una de las más reivindicadas desde los años 60, uno de los directores más influyentes para la historia del cine. Su carrera empieza a los 26 años, aún en cine mudo, y termina poco tiempo antes de su muerte. Hitchcock fue dejando auténticas obras maestras de la talla de Rebeca, La soga o La ventana indiscreta. Precisamente esta última, La ventana indiscreta, es el título del último libro del viñetista Puebla. ¿Pero qué le une a este viñetista con Hitchcock?
Cuando Garci acepta hacer el prólogo, entonces le comento que voy a pensar en darle pues un homenaje al cine, y entonces yo me siento pues un poco como ese fotógrafo Jeff de La ventana indiscreta, que mira a través de la ventana pues todo lo que va surgiendo y lo que va aconteciendo en la actualidad.
En el libro se combina la realidad con el ingenio y el humor. Son más de 200 viñetas con las que te vas a reír, vas a pasar un buen rato, pero que también buscan una reflexión.
Es un conjunto de reflexiones y de pensamientos que sí, que algunos están tamizados con el humor y otros, pues, maldita la gracia, porque tampoco la idea no siempre hacer un chiste ante un tema, sino lo que yo definiría como una reflexión ilustrada. Algunas veces va buscando un gag, otras veces puede ser una sonrisa cómplice, o también puede ser eso, un replanteamiento.
Una reflexión sobre temas de actualidad que Puebla hace a través de varios capítulos que ha titulado como películas de Hitchcock. Y uno de esos capítulos está dedicado a la pandemia.
Cuando se hace un repaso también a lo que vino durante la pandemia, que creo que había que hacer un repaso porque a los que no nos pilló muy directamente, pues parece que esto es que ya lo hemos pasado y se nos ha olvidado. Y habrá gente, sin embargo, que lo va a recordar toda su vida por las desgracias que tuvieron que pasar. Y entonces ese, por ejemplo, pues se llama Psicosis.
Los temas relacionados con sociedad también tienen su hueco en el libro, en un capítulo que también se corresponde con otra película de Hitchcock.
En la actualidad, pues se viene ahí diferenciada en temas de sociedad. En sociedad, pues ya te digo, la del último lustro, pues qué mejor que poner el nombre de la película, Frenesí.
En las viñetas de Frenesí ironiza sobre la propaganda política o la ideología de género. También intenta hacer una reflexión sobre un asunto tan de actualidad en el periodismo como es el clickbait, la búsqueda del titular que enganche.
La gente salta con un titular y todos sabemos que un titular, vale, es la nota de atención sobre una información. Una vez que tú entras en el texto, ahí es donde tienes que ver de qué va el asunto. No, se salta sobre ese titular y eso es una manera que yo lo cuestiono, porque de alguna manera yo creo que hay que ser pedagógicos con esto, ¿no? Que hay que estar bien informado. Y bien informado no es recopilar titulares.
En el libro hay mucho humor, pero también algo que es muy de Puebla y de todos los humoristas gráficos, que ya sabes que tiran mucho de ironía. Él echa mano de todos los recursos que tiene a su disposición: el texto, un dibujo, un tema potente para crear sus viñetas.
Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras, y entonces dice, bueno, pues la mejor viñeta es que no tenga. Yo no estoy del todo de acuerdo. Hay viñetas que en las que una palabra, incluso una sucesión de ellas, hablando de cine, bueno, pues yo que soy bastante cinéfilo y seriéfilo también, hay guiones que funcionan por su musicalidad y puede ser que tengan tres o cuatro bocadillos, ¿no?
Lo más complicado es seleccionar el tema del que va a ir la próxima viñeta. Requiere muchas, muchas horas de trabajo porque hay que conocer profundamente toda la actualidad.
Escoger el tema del día siguiente es lo que a mí me hace pues triar mucho, leer, ver por dónde van las cosas, los tiros, y si yo me puedo formar una opinión. No quiero dibujar sobre nada de lo que yo no esté conforme. No te puedes dejar llevar porque vienen las redes. No puedo dibujar sobre una sentencia judicial si no sé de qué va.
La ventana indiscreta es el último libro del dibujante Puebla, en el que hace un repaso de muchas de sus viñetas, mientras las une con las películas de Hitchcock.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sin exagerar, puedo decirte que a lo largo de su vida el doctor Gavarrós ha manejado con igual destreza tanto el bisturí con una mano como los teclados con la otra. Tan prodigioso en los quirófanos como apasionado por la música en las salas de conciertos. Una simbiosis de resultados maravillosos. Ahora las dos pasiones del doctor Andreu Gavarrós se juntan en un proyecto musical compartido con los pacientes.
Es un proyecto que nace de una relación entre un profesional, en este caso yo, y los pacientes a los que he tratado. Hemos compartido la música como pasión o como hobby, y esto pues nos ha empatizado, nos ha hecho querer hacer alguna cosa más que seguir teniendo solo una relación estrictamente profesional en la consulta del hospital.
Te contamos su historia porque es la muestra palpable y certera del poder terapéutico de la música, en especial cuando se trata de enfermedades graves como son los tumores cerebrales. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, no te descubro nada nuevo si te digo que las intervenciones de tumores cerebrales pues son altamente complejas y con frecuencia pues los pacientes tardan mucho tiempo en recuperarse. Cambia su manera de ser, de pensar, de ver las cosas, de relacionarse con la familia y también con los amigos. No se convierten de algún modo en otras personas. Una situación muy complicada para ellos y también para las personas que viven con ellos.
El cáncer cerebral todavía no tiene cura y aunque la esperanza de vida alcanza ya entre los 5 y los 10 años, la investigación sigue siendo fundamental.
Realmente lo primero que te preocupa es que puedas seguir haciendo tener una calidad de vida, lógicamente, aceptable, pero sobre todo en mi caso, que pudiera seguir cantando.
A Fernando Quiñones le operó de un tumor cerebral el doctor Gavarrós en el año 2014 y, como puedes escuchar, siguió cantando. No tanto como le hubiera gustado a todos, por desgracia, aunque su voz suena en este tema, Fernando no ha podido vivir hasta el concierto que se celebrará este próximo jueves y del que ahora te quiero hablar. Un concierto, un disco, una ilusión en la que participan pacientes que han sufrido, como Fernando, un tumor cerebral.
De hacer un disco con ellos, esto es una idea que tuve al inicio, que lo hablé con el grupo de rock con el que toco habitualmente. A ellos les pareció muy bien la idea y ahí empezó todo. Posteriormente se convirtió en un proyecto de hospital para darle más visualización. Pensamos hacer un documental que se está filmando.
Son muchos los pacientes que han pasado por las manos expertas de este doctor Andreu Gavarrós, jefe de neurocirugía del Hospital de Bellvitge en Barcelona. Además de ser un reputado especialista nacional e internacional en cirugía cerebral, Gavarrós es músico, cantante, compositor, letrista y teclista del grupo de Origen, una banda de pop rock que echó a andar en 2004.
Cuenta el doctor que su trabajo le apasiona. Es una especialidad, bueno, pues imagínate, muy complicada, muy absorbente, que requiere de mucha dedicación. A veces puede estar todo el día en un quirófano operando, de 9 de la mañana a 12 de la noche, y hay que aguantar física y mentalmente hasta el final. Y aquí es donde la música entra en juego y hace su magia. La música es su hobby, le apasiona y dice que le completa.
De hecho, el doctor Gavarrós ha trabajado y buscado siempre, sobre todo en los últimos años, la manera de aunar sus dos pasiones, y así ha surgido Sinfonía de Héroes, un concierto y un proyecto musical solidario con el que quiero ofrecer un homenaje a la voluntad de superación de los pacientes con tumores cerebrales, y su mensaje es muy claro.
Hay un mensaje claro de humanización de la medicina, o sea, de hablar con nuestros pacientes, que en realidad son personas, ¿no? Los llamamos pacientes, pero no, son personas como el resto de las personas que no están enfermas. Y este respeto mutuo y esta relación que sobrepasa lo profesional, pues hace posible hacer cosas de este tipo.
Quien habla es Ramón Mirabet, al que el doctor operó en 2004.
música. I el seu somni, no, trencat, com el que tenim molts, era haver sigut una estrella del rock.
Quien habla es Ramón Mirabet, al que el doctor operó en 2004. Participa también en este proyecto impulsado por el doctor Gavarrós, Sinfonía de los Héroes, en el que colaboran pacientes, músicos profesionales, otros amateur, con un triple objetivo: hacer un reconocimiento al esfuerzo de superación, enviar un mensaje de esperanza sobre la supervivencia de los pacientes y a la vez recaudar fondos para investigar a nivel mundial sobre los tumores cerebrales.
Lo que se está proponiendo aquí es probablemente el nido y la casa de la esperanza. O sea, lo que están diciendo es, si lo conseguimos hacer, muchas personas curarán antes, tendrán unas posibilidades infinitas de vivir muchos más años, de vivir con una calidad de vida. Lo que está proponiendo el doctor es una cosa que es responsabilidad de todos los que poco a poco se van a unir a este proyecto y se convertirán en cautivos, como este que habla, porque yo llego en el último momento, a mí me han invitado ahora, pero me pienso quedar. Igual que mucha gente que escuchará este mensaje hoy en su casa dirá, qué interesante lo que proponen en el hospital de Berbice, quiero formar parte, ¿cómo se hace?
Antonio Orozco es una de las muchas caras y voces reconocidas como Estopa o Mark Knopfler que impulsan este proyecto musical que se estrenará este jueves 11 de mayo en el Teatro Juventud de Hospitalet.
Todo esto es un homenaje, sobre todo para los pacientes que han participado y para sus familias, pero también más allá de este hospital, más allá de esta ciudad, a todas las personas de España y del mundo que en algún momento han tenido que pasar por una intervención de un tumor cerebral. Seguro que se verán reflejados y confortados por este proyecto.
Un concierto presentación del disco Sinfonía de Héroes, que contiene 9 canciones, todas compuestas por el doctor Gavarrós y con fines solidarios. Todo lo recaudado, incluida una fila cero, será para la investigación de este tipo de tumores que, te recuerdo, hasta la fecha no tienen cura. Bueno, 3:42 de la tarde, continuamos aquí en Mediodía Cope y lo hacemos con una pregunta, preguntándote cómo vas al trabajo, ¿en coche, en transporte público o eres de los que se ponen el casco y vas en patinete o en bicicleta? La verdad es que hay que ser muy valiente para circular con eso, con la bicicleta, por ejemplo, en una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona. De hecho, 6 de cada 10 españoles rechazan ir a la oficina en bici, pues por eso, por falta de seguridad. Sin embargo, en otros países de nuestro entorno, pues es algo que está mucho más extendido, el uso de la bicicleta como modo de transporte. Y tiene muchas ventajas, claro, no contamina, te ahorras una pasta en combustible y además, pues de paso, mira, haces ejercicio que siempre viene bien. Por si esto fuera poco, pues las empresas, algunas pagan también a sus empleados por ir en bici.
3 kilómetros de ida, 3 kilómetros de vuelta por 30 céntimos... Pues ya ves, 1,80 € diarios por 20 días son 32 €, algo así.
Es Sergio González, un asturiano que vive desde hace 2 años en Lieja, una ciudad al este de Bélgica. En este país, el gobierno acaba de hacer obligatoria para todas las empresas una ayuda que va de los 15 a los 27 céntimos por kilómetro recorrido. Una ayuda, lógicamente, para los empleados que utilicen este medio de transporte, la bicicleta. ¿Y sabes cómo se enteró Sergio de este incentivo? Pues mira, por nosotros, por la COPE. Estábamos buscando españoles que vivieran en Bélgica para hablar de este asunto y tras nuestro mensaje se puso en contacto con nosotros.
Me enteré por la COPE, pregunté aquí en el ayuntamiento, me pidieron el contrato y el contrato de alquiler y que preguntara a la empresa. Pregunté a la empresa y sí, hay una ayuda y nada, también la paga el Estado a la larga.
En España cualquier trámite, y más para pedir una ayuda, pues se convierte en un engorroso papeleo que te lleva miles de horas. Bueno, pues bien, ¿sabes cuánto tiempo le llevó a Sergio solicitar esta ayuda por ir en bicicleta? Pues no llegó ni a 10 minutos.
Le gestiones por la ayuda de la bici y nada, 10 minutos. Sí. Puedes hacerlo por la página del ayuntamiento. Lo único que tienes que enviar es el PDF con el contrato y el contrato de alquiler.
En la Agenda 2030, el plan del gobierno para luchar contra la pobreza y el cambio climático, pues la bicicleta parece como el vehículo clave para conseguir la transformación de las ciudades. Sin embargo, no hay, al menos de momento, una estrategia fiscal para premiar a los trabajadores o incentivarles, por lo menos, que usen la bici cada día. Por este motivo, es difícil encontrar una empresa en España que, como en el caso de las europeas, pague a sus empleados por ir al trabajo en bicicleta. Pero bueno, a ver las ailas, ¿eh? Como las meigas. Porque hemos encontrado una en Albacete. Se trata de una empresa de suministros industriales que paga 1 euro al día a aquellos trabajadores que utilicen la bicicleta como medio de transporte. Una iniciativa que además está teniendo bastante éxito. Jara Pérez es la directora de esta empresa, de Ingetim Service.
Unos 5 trabajadores que solían venir al trabajo en bicicleta. Y ahora hay en torno a unos 50-60 trabajadores que están inscritos. Creo que la última cifra eran 57. Cuando lanzamos la campaña, para formar parte de la campaña tienes que inscribirte, mandar una foto de la bici, comprometerte a ir con casco. En bicicleta sin el casco, a nosotros sí que la seguridad es muy importante, y para participar en la campaña todos los trabajadores deben ir con casco.
Esta empresa ha elegido no contaminar y premiar a los trabajadores que usan la bicicleta. Ese euro diario no se paga en la nómina de cada mes, se va acumulando, y al final de año con ese dinero pues hacen una fiesta para celebrarlo. Pero más allá del dinero, de los beneficios, nos dice que los económicos realmente es lo de menos.
Nos dimos cuenta de que poner en marcha una iniciativa que incentivase económicamente a los trabajadores por ir en bicicleta al trabajo suponía, sobre todo, pues fomentábamos el transporte sostenible, evitábamos que nuestros trabajadores cogiesen el coche para venir a trabajar, y encima conseguíamos trabajadores que, en definitiva, pues más contentos, más felices.
Pues infraestructuras, incentivos fiscales y también una nueva mentalidad de los trabajadores es lo que hace falta para que, como ya ocurre en otros países europeos, la bicicleta se convierta en un medio de transporte alternativo a los coches. La vamos a llamar Lucía porque su nombre real no es lo más importante en esta historia, que podría servir para una película de terror. Porque ese es el sentimiento que debió de sentir esta chica cuando todavía España se movía en los horarios del confinamiento y los hospitales eran un terreno en cuarentena. El escenario es precisamente la planta de psiquiatría del Hospital Universitario de Guadalajara. Lucía estuvo ingresada allí cuando tenía 18 años por un trastorno alimenticio. Era el mes de julio de 2020. El COVID seguía haciendo estragos en las UCIs y todos los hospitales tenían estrictas medidas sobre las visitas. Eso se tradujo en soledad para muchísimos pacientes y, en el caso de Lucía, también en indefensión. Según una sentencia a la que ha tenido acceso COPE, fue en ese escenario y en esas circunstancias en las que esta chica sufrió una agresión sexual por parte del celador que debía asistirla. Ocurrió mientras Lucía leía un libro en una butaca. Y este hombre la forzó a practicar sexo oral y se marchó pidiéndole que no dijera nada para no hundirle la vida. La propia sentencia reconoce que Lucía quedó en shock agudo, tuvo ataques de estrés y de ansiedad, y según señala un informe forense pericial, la falta de respuesta a la agresión se debió a la medicación y a la propia personalidad tímida e introvertida de la paciente. Después, mientras en la calle se afrontaban las olas de la pandemia, Lucía guardaba silencio en el hospital. Fue así hasta que una auxiliar, con quien había entablado cierta amistad, decidió preguntarle e indagar sobre el estado decaído y triste en el que veía a Lucía.
La auxiliar de enfermería para mí fue un papel muy importante durante todo el ingreso, porque me ayuda con la enfermedad pues a salir adelante. Eso fue lo que hizo que al estar ya cuando pasaron los hechos, yo a mi familia no se lo podía contar porque es que me daba vergüenza. Entonces la otra persona en la que más confiaba era esta auxiliar, y eso fue lo que me hizo contárselo a ella. Y ella fue la que me dijo que esto había que denunciarlo sí o sí.
Pues como nos cuenta la propia Lucía, fue esta auxiliar, esta profesional, la que le animó a denunciar de inmediato. Así que el paso siguiente fue hablar con los responsables de la unidad médica en la que estaba ingresada, pero la respuesta, sin embargo, no fue la que esperaba.
Cuando yo le cuento lo sucedido a la psiquiatra, su reacción fue decirme que ya es cosa mía si denuncio o por el contrario no digo nada, y entonces en ese caso ellos tampoco lo harían, se quedaría entre las personas que lo sabíamos. Y bueno, yo la pedí, lo primero que hice fue pedirla que por favor miraran las cámaras, que hay una cámara en el centro del pasillo, y ella me dice que esas cámaras, esa cámara es de vigilancia y no de grabación. Entonces no se podía ver cómo él salía y entraba de la habitación.
Fue entonces cuando Lucía tuvo un ataque de rabia, de impotencia, y en ese ataque se lesiona la mano al dar un puñetazo contra la pared, como recoge la sentencia. La familia de esta joven cree que en el hospital se intentó imponer la ley del silencio. Cuando la denuncia finalmente se materializó, el juicio se abordó como una cuestión de una palabra contra la otra, confrontando la versión del celador, que negaba la agresión, con la de la paciente que la denuncia.
Las únicas pruebas que yo podía tener, pues no estaban o no existían. Entonces, en ese momento, y diciéndome que era cosa mía, o sea, ¿cómo va a ser decisión mía si yo denuncio o no? No me sentí apoyada.
En este sentido, el tribunal estima que Lucía se encuentra en plenas facultades mentales y recuerda que estaba ingresada por un trastorno alimentario cuya medicación no provoca alucinaciones o ideas delirantes. Por eso acaba dando credibilidad a su testimonio y al del auxiliar que le animó a denunciar esta agresión. El celador acusado ha sido condenado en primera instancia por un delito de abuso sexual a 4 años de prisión e inhabilitación. Y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha también deberá afrontar una indemnización por responsabilidad civil subsidiaria. Ahora sí, 3 años después, Lucía piensa que se ha hecho justicia. Todos recordaremos aquellos días de confinamiento, desde luego, pero Lucía tiene motivos además para no olvidarlos. Bueno, y hablábamos de la bicicleta hace un momento, de que se ha convertido en un medio de transporte que está bonificado en algunas empresas europeas si los empleados, pues mira, deciden ir así, en bicicleta, a su puesto de trabajo. Y sobre esto precisamente te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Tú te mueves en bicicleta por tu localidad? ¿La usas como medio de transporte habitual, como hobby? Si eres de los que no te mueves en bici, pero te pagasen por hacerlo, ¿la usarías para ir a trabajar en general? ¿Cómo te desplazas? ¿Qué tipo de transporte utilizas más frecuentemente? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, empezamos con Paula, que hace unos años vivía en Suecia y a pesar de los 5 grados bajo cero que tenía muchas mañanas, iba a trabajar en bici.
A una persona experta le das el cambio y tiene la precaución necesaria como para tener la paciencia de adaptarse. A una persona inexperta,
antes sí que tenía costumbre de ir a todas partes en bicicleta porque vivía en Suecia y allí está muy normalizado el uso de la bici como un transporte más. Entonces, bueno, pues es verdad que hay muchas facilidades para los usuarios de bicis. Hay carriles, hay muchos anillos para hacer rutas. Es mucho más difícil hacer uso de la bicicleta aquí en España que en otros países de Europa.
Bueno, facilidades en Suecia, pero 5 grados bajo cero.
Sí, yo no sé si es
hay
mucha
que echarle valor para con esa temperatura coger la bici y ponerte a pedalear. Bueno, sí. María, para ir a trabajar en bicicleta, pues dice que para ella es un deporte de riesgo. En su ciudad hay mucho tráfico y es impensable. Eso sí, en cuanto termina de trabajar, no duda en cogerla.
En mi caso, para ir al trabajo nunca uso la bici porque está lejos y es inviable, pero la mayoría de las tardes cuando salgo de la oficina me voy directa a montar en bici. Me hace olvidarme de todo y disfrutar del tiempo conmigo misma. Vamos, que vuelvo renovada.
Bueno, María, que es de Madrid y nos decía que, hombre, que como hay bastante tráfico en esta ciudad, pues sí, un poquito de miedo siempre da lo de la bici entre el tráfico.
Sí. Durante muchos años Luis sí que iba en bici a trabajar, pero ahora ya no, porque la oficina está muy lejos de su casa y además pues trabaja de madrugada.
Pues yo me voy a trabajar en coche, no tengo más remedio. Me levanto a las 2 de la mañana y tengo que hacer casi 20 kilómetros de recorrido. Pero durante muchos años, cuando era más jovencillo, me iba siempre en bici, tenía una bicicleta de carreras de esta que utilizaban los ciclistas y me he ido siempre al trabajo. De hecho, tengo unos gemelos que vamos.
Claro, si estás con la bici, pues los gemelos los tienes, vamos, desarrolladísimos. Esto es así. Bueno, a Tony nunca le ha gustado la bici y no la ha usado mucho, por eso prefiere moverse en transporte público.
No utilizo la bicicleta
como medio de transporte por mi ciudad, ni tampoco tengo una bici personal para salir a pasear como hobby. Suelo utilizar normalmente el transporte público y cojo el metro, si no, en alguna ocasión también cojo el autobús.
Jo, es que influye mucho desde donde nos hayan llamado los oyentes, ¿eh? Porque sí es verdad que en las grandes ciudades lo de la bici, Madrid es una ciudad complicada para montar en bici, pero a lo mejor en una localidad mucho más pequeñita, uh-huh, oye, pues mira, sí que es un medio de locomoción, un medio de transporte pues mucho más seguro y recomendable, ¿no? En fin, que es la pregunta que os hacíamos. Mañana más oyentes, más preguntas. Ahora lo que vamos a conocer es que nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nos preguntamos si alguna vez has tenido que ir a urgencias, un fin de semana, por ejemplo, y cuando llegas te preguntas cuántas horas seguidas lleva trabajando ese médico que te atiende, porque son guardias de 24 horas sin descansar, sin dormir. De esta cuestión hablamos a continuación.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Parecía algo de la conexión de entrada, pero la backbone ha perdido trazabilidad y tengo que restablecer el ICT.
Vamos, que nos hemos quedado sin wifi, ¿no?
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón, porque Maribañe es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribañe, estreno mañana por la noche en 4.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es, con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Con SEAT Flex, disfruta de tu SEAT sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
En Ceste tenemos la pieza que tu PyME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PyME sobre seguro. Calcula el precio en ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día. ¿Y Qatar?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola! Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.